Lo importante es razonar, es decir, animar a razonar. Vas tú y dices cómo ves las cosas para que los demás hagan lo mismo y así tratamos de ir aclarándonos. Así veía el donostiarra Javier Ortiz el oficio de periodista, el oficio de columnista desde el que iluminó nuestras vidas y nuestras conciencias. Murió el 28 de abril de 2009 tras haber escrito cientos de artículos, primero en el diario El Mundo y después en Público. 10 años después ha llegado el momento de glosar su figura.
Y se hace principalmente a través de un libro titulado Javier Ortiz, talento y oficio de un periodista, en el que se recogen textos que publicó en los dos diarios citados y también en su página web. Textos que desde postulados progresistas de izquierdas hablaban mucho sobre Euskadi, sobre ETA, sobre los GAL, sobre la tortura, sobre el rey Juan Carlos, sobre Felipe González, sobre las libertades, los banqueros, el Sáhara, sus poetas queridos, sus músicos, sus escritores. Un periodista, como dice uno de los retratos epílogo la magistrada Garbiñe Biurrun, es cada día más necesario y que cada vez escribe mejor. El alma mater de esta recuperación de Javier Ortiz es Mikel Iturria, que está ya con nosotros.
Mikel, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, decíamos que hace 10 años que nos dejó Javier. Suponemos que hay gente, incluso quizá estudiantes de periodista, que no saben quién es. Así que desde la distancia, ¿cómo le presentarías tú a nuestros oyentes?
Pues como un periodista encadenado, que decía el otro, ¿no? O sea, un periodista que él dividía su más de 40 años de trabajo como periodista y él tenía, bueno, había fijado dos etapas. Una como periodista militante en todo, en torno a lo que era el movimiento comunista y Servir al Pueblo, creo que era la revista que hacían ellos. Luego empezó a trabajar en una revista que se llamaba Saida, un periódico de los primeros 80 de izquierdas de Madrid que se llamaba Liberación. Y luego ya arrancó la aventura en El Mundo, montó El Mundo del País Vasco, llegó a ser subdirector de opinión del Mundo. Es aquella época en la que se decía que un buen periódico de derecha se necesitaba de muchos periodistas de izquierdas, ¿no? Y luego finalmente, pues desde el 2007, desde septiembre de 2007 hasta su muerte, pues una columna diaria en Público.
No sé si estarás de acuerdo conmigo, Mikel, pero creo que Javier Ortiz, antes de periodista, era ciudadano comprometido, hasta tal punto, eso hay que contarlo también, que su antifranquismo lo llevó a la cárcel, claro.
Exactamente, pasó por la cárcel, estuvo en varias prisiones, estuvo en Girona, estuvo, si no recuerdo mal, en Carabanchel, etcétera, etcétera. Sí, sí, tuvo ahí un compromiso y claro, luego no se olvidaba de los torturadores, no se olvidaba de quienes mandaban entonces, de Franco, de Martín Villa, de Fraga, ¿no? Gente que luego pasó la transición como si no hubiera pasado nada y eran demócratas, ¿no?
Muchos se sorprenderán, tú lo has dicho un poco, ¿no? Un periodista de izquierdas en El Mundo, diario en el que llegó a ser, como tú dices, responsable de opinión. Pero no sé si aquel mundo, bueno, aquel mundo evidentemente no era como este, El Mundo, ¿no?
No, era otra cosa totalmente, totalmente distinta, ¿no? Y sobre todo El Mundo del País Vasco, ¿no? Él también, bueno, poco aquello fue derivando, yo creo que con la llegada al poder de Aznar.
De Aznar, claro.
Eso, y el aznarato que yo creo que hay que, así como hablamos de felipismo, tenemos que hablar de aznarato, esos 8 años, sobre todo la segunda legislatura que comienza en el 2000 y termina en el 2004, ¿no? Esa legislatura que bueno, mayoría absoluta, aquella fue bastante, bastante dura. Ahora no son tiempos fáciles, pero los anteriores también, vosotros los conocéis bien, ¿no?
Ajá, claro que sí. Algunos ¿algo nos ha sufrido, tocado? Nos ha tocado, sí.
Bueno, oye, que sois de este siglo, vosotros claro, acabáis
claro,
de nacer.
Claro, claro. Oye, ¿de qué escribía él en El Mundo?
Pues de todo un poco, creo yo, no sé. Lo que le veo es un firme defensor, un compromiso ético con los derechos humanos, ¿no? Cuando queremos decir derechos humanos, son de todas las personas, que yo creo que se nos olvida muchas veces, ¿no? Que solamente queremos la libertad de expresión, pero para nosotros. ¿Tú qué piensas
para
diferente?
¿Para nosotros o para los nuestros?
Para los nuestros, eso es. Y queremos ratificarnos en lo que pensamos. Y Javier no era de esos. Javier, si pensaba una cosa, aunque no le gustara a su gente o a la gente más cercana, pues si tenía que decirla, la decía, ¿no? Y evidentemente era un hombre que escribía de política y, bueno, su época dorada fue el felipismo y seguramente, como él decía, pues igual escribió 500 columnas diciendo lo mismo contra Felipe González, ¿no? Pues ese era él. Pero claro, luego era muy gamberrote también y le gustaba la música y le gustaba, pues no sé...
sus poetas, pues, por
sus
ejemplo.
Sus poetas, por ejemplo, ¿no? Que ahí aparecen unos cuantos. Ángel González, César Vallejo, uh-huh. Nicolás Guillén, creo que también aparecía, etcétera, etcétera, sí.
Bueno, sus últimos 10 años son un poco tormentosos, ¿no? Se va del mundo y antes de entrar en el desaparecido público, para quitarse el gusanillo, pone en marcha una web, algo rudimentaria, llamada Diario de un Resentido Social. ¿De qué era eso?
Exactamente, pero mira, ahora está de moda un libro de un director del Mundo que ha pasado
un buen
año. El director David Jiménez, y Javier apeló a la cláusula de conciencia para dejar de escribir editoriales, ¿no? Porque él había escrito, digamos, que el ideario del Mundo y lo que se estaba escribiendo en aquella época en el Mundo, pues las editoriales ya eran contrarios a los principios que habían llevado a formar a las fundacionales, exactamente, ¿no? Entonces él ya deja a principios del año julio de 2000, monta, se va del Mundo, colabora desde casa y monta una página web, ¿no? Y entonces es cuando le conozco yo.
Ajá.
En julio de 2000.
¿Y para qué utilizaba él su página web?
Pues para mantener el contacto con los lectores, ¿no? Y para atraer a nueva gente. Yo, por ejemplo, apenas lo conocía hasta entonces. Recuerdo algún artículo suyo, pero poco más. Y lo descubrí una vez que leí una columna suya, un sábado, si no recuerdo mal, y en la parte inferior aparecía una firma que ponía mundofree.com Javier Ortiz. Y entonces yo acababa de llegar a internet y dije, uy, pues esto qué es. Y entré y vi que él, pues todos los días dejaba alguna reflexión.
Y ya te quedaste, ¿no?
Exactamente. Y le mandé un correo a los pocos días que es horario infantil y empezaba por eso. Javier Ortiz, eres el P, amo. Y la verdad es que él me contestó rápidamente y a partir de ahí trabamos una relación muy, muy, bueno, para mí ha sido un maestro. O sea que...
Oye, una web que sigue en marcha. Claro,
exactamente.
Porque estás ahí tú dándole de comer.
Sí, exactamente. Yo creo que al final Javier ha sido muy importante para mí y todo lo que hay alrededor de él, de Javier Ortiz, es, yo creo que es, bueno, yo le tengo un cariño muy, muy grande. El grupo de lectores que conformamos en torno a Javier, que nos conocimos en Madrid, en el 2 de noviembre del 2000, recuerdo perfectamente porque fui a ver un concierto luego de Rupert Ordorica, ¿no? Que ayer, por ejemplo, fui a verle a San Sebastián. Ayer,
qué curioso.
Yo fui a ver un concierto ayer.
Casi todo es circular.
Sí, exactamente. Y es que al final es eso. Fui a verle y le entregué el libro y él se acordaba perfectamente. Yo me acordaba perfectamente de lo que estuvimos hablando aquella noche en Madrid. Cuatro días antes ETA había puesto un coche bomba, habían muerto 3 personas y luego murió una cuarta, ¿no? Pasó un transporte urbano y, bueno, fue bestial. Luego Rupert estaba de residente en el Café Central y, bueno, pues, no sé, al final todo esto son vivencias que vas conformando, son mochila, las metes en la mochila, algunas pesan demasiado y otras te liberan, ¿no?
Supongo que el ir alimentando la web ha sido el embrión un poco de este libro, ¿no?
Claro, eso es. Cuando yo creo que todavía tenemos que meter más material suyo, todavía sigue descubriendo cosas suyas por ahí, ¿no? Cuando vi que, bueno, pues que llegó un momento que salió la idea de hacer un libro, ¿no? Y yo siempre pensé que lo tenía que hacer a otra persona. Pero terminé por darme cuenta que tenía que ser yo. Y eso fue a finales del 2017. Y entonces empezamos a hacer gestiones y, bueno, pues el 2018 ha sido dedicado a este libro.
Entre esas cosas que dices que hay que recuperar todavía están sus famosas caricaturas, algunas de las cuales figuran en el libro. Cuéntanos la historia de las caricaturas.
Eso es muy bonito también, ¿no? O sea... Javier colaboraba en Pásalo,
sí, el
programa que presentaban Adela González y Iñaki López en las tardes de ETV2,
sí.
Y murió en el 2009, pues digamos que el programa acabó allá por el 2011-12 o algo así. Entonces Adela González se puso en contacto con la familia y mandó, pues él ya había recogido una serie de viñetas y nos las envió, o sea, las envió a la familia. Y
¿pero qué hacía? ¿Las viñetas las hacían durante
sí,
el programa?
Sí. Pero además hay algunas muy brutas que no se pueden publicar.
Y luego las dejaba allí.
Niño, cómete la sopa. que si no te pongo el pásalo. Pero bueno, esa es suave, había más.
Y Adela las fue recopilando todas.
Sí, Adela, y yo creo que Garbiñe Biurrun también tenía una copia de esto.
Ah, claro, que colaboraban los dos.
Colaboraban los dos ahí, sí, sí.
Oye, el libro se abre con una reflexión sobre el periodismo, que es una conferencia que él impartió en 1991, titulada ¿Es el periodismo una profesión romántica? ¿Y qué se contestaba él a esa pregunta?
Pues que no lo era, ¿no? la verdad que es una conferencia que luego fue actualizando a lo largo de su vida y dio en muchos sitios. Y yo creo que está muy bien para que la gente se dé cuenta de qué es el periodismo, ¿no? O sea, que igual la tenemos muy, muy idealizada, pero al final, pues fíjate, ahí esas redacciones imaginando todo el mundo fumaba o muchos fumaban, el alcohol corría por litros de alcohol, que decía el otro, ¿no? Etcétera, exactamente, Ramoncín. Y bueno, pues eso. Y al final ahí era una empresa o un lugar en el que había de todo, ¿no? Gente que trabajaba y gente que no trabajaba.
Hay un oyente que dice, yo me lo cruzaba por Malasaña en mi época de estudiante. ¿Le escuché alguna vez? Verbo trepidante, dirían algunos.
Sí, era verdad, ¿no? Que tenía una buena labia, vamos.
Sí, sí, pero escribía la pata a la llana, como decía él.
¿Ah, sí?
¿No? Sí, 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 sí. Hay una anécdota que contó cuando murió, la contó Chirbes. Los dos se pusieron a corregir un libro de Chirbes y con una botella de whisky por medio. Y entonces terminó antes la botella que la corrección. Pero total que al tiempo, no sé si era ese libro u otro, pues se publicó un libro el amigo Chirbes y Javier le descubrió una palabra que no era suya. Y es decía Chirbes, efectivamente, el corrector, mi editor, me dijo que la pusiera y eran pechos turgentes. Y Ortiz la había descubierto la única palabra que había dejado pasar, ¿no?
Ay, qué bueno.
Bueno, el libro se cierra con una conferencia que impartió en la inauguración del local del colectivo Liberación en Madrid, en el que se muestra bastante asqueado, por una parte, ante la situación política española, pero al mismo tiempo esperanzado. Ya estamos en los últimos coletazos de su vida, ¿no?
No, eso es el único texto que no tiene un orden cronológico.
Que no sigue la cronología, ¿no?
Eso es del año 2001, es la lucha antiglobalización cuando empieza ahí. Y sobre todo me pareció muy interesante porque empieza primero muy negativo y se da cuenta de que está hablando de su generación y que su generación al final pues trata de pues echó a sus padres, ¿no? Porque no a los padres, a la gente mayor, y ahora pretendían pisar el terreno de los jóvenes, ¿no? Entonces, no, hay que dar una oportunidad a los jóvenes, y hay un hilo de esperanza, me parece muy muy pertinente también en estos tiempos.
Oye, Jamaica, palabra mítica para él, ¿por qué?
Utopía, ¿no?
Utopía. O sea, su utopía era Jamaica.
Exactamente, su utopía era Jamaica. No estuvo jamás en Jamaica, ¿no? David Fernández, que es uno de los tres, de las tres personas que ha hecho un perfil de Javier, dice que tiene en casa ese artículo que se llama Sueño con Jamaica y que es el artículo que más veces ha leído de una persona, ¿no?
Es precioso, por cierto.
Sí, eso es. Entonces, bueno.
¿Por qué no había ido? Si hubiera ido igual.
Exactamente, claro, pues que también es ideal.
Cuando falleció Ricardo y Nacho, hicieron una viñeta con Javier en Jamaica.
Eso es.
En Jamaica, con palmeras, con la playa, pero él escribiendo su artículo diario, ¿no?
Y el alcohol y Emilio Harris ahí.
Es verdad, un disco de Emilio Harris.
Decías que David Fernández es uno de los que hace un retrato de Javier, los otros dos son Garbiñe Biurrun, ya mencionada, que estuvo con él en las tertulias de TV, e Isaac Rosa. ¿Por qué estos tres exactamente? A Isaac le veo un poco más, como mucho más joven que Javier y como más lejos de él, no sé.
Pero David y Isaac andan por ahí, ¿eh? Bueno, Isaac tendrá unos 40, sí, pues serán de la misma generación.
Sí.
Yo lo que hice, puse una serie de parámetros, digámoslo así, una serie de criterios y me salieron estos. Isaac en este caso porque tomó su relevo en en público.
En la columna que
escribía Javier,
¿no? En la
columna, eso es. Luego fue él, ¿no?, el que tomó ese relevo. Y David, porque es el último libro que Javier presentó en vida, fue en el 2009, en febrero, en la librería Malatesta en Madrid, y fue un libro de David Fernández, que entonces no lo conocíamos como por su actividad política en la CUP, ¿no?, pero que escribió un libro sobre las cañerías, la policía,
de reptiles.
Es los reptiles, exactamente, la policía en Barcelona, ¿no?
Uh-huh. Oye, ahora que hablas de presentaciones, ahora vi las presentaciones de Javier Ortiz, Talento y Oficio de un Periodista. El jueves estáis en Barcelona, pero bueno, la presentación de todas las presentaciones, la madre de las presentaciones, va a ser este viernes y sábado en Donostia, ¿no?
Eso es, vamos a hacerle un homenaje. 10 años escribiendo desde Jamaica, lo hemos titulado. Y el viernes presentaremos a las 7 en el Centro Cultural Leguía el libro con Garbiñe Beurrún y David Fernández. Uh-huh. Y al día siguiente, como Javier en el año 96 escribió una conferencia contra la tortura, que luego se convirtió en un texto teatral, y está girando nuevamente ese texto, pues hemos traído a MoMA Teatra, que se llama José Catorturado, y ese Iván Hermés, el actor que lo iba a llevar a la práctica. Y previamente, para hablar de tortura, yo creo que es muy importante dar la voz a los expertos, a Paco Echeverría, a Laura Pego y a Jorge del Cura, ¿no?, para hablar de tortura, y recordar ese informe que hicieron en 1960-2014, en el que hay más de 4.000 casos registrados de tortura, que seguramente la cifra real multiplica esa cifra por 3 o por 4. Vamos a contar todas las cosas que han pasado aquí. Y bueno, pues Javier hacía eso, escribía contra ETA, pero también contra los GAL.
Que habrá una mesa redonda y luego la representación,
eso,
¿no?
Eso es.
Y luego muchas citas, ¿no? Iruña, Valencia, Madrid, Bilbao, Santander. Oye, ¿qué diría de todo esto Javier Ortiz?
Ni idea. ¿Y Pitita?
Pitita. Ahí. Seguramente que algo tendría que haber dicho Javier sobre Pitita.
Seguro. Esa sí que es una mesa redonda interesante. Un debate potente. Igual ahora lo hacen.
Pues me he acordado de Pitita. Habéis dicho de Pitita. ¿Y sabéis de qué me he acordado? De Julio Iglesias. Porque Julio Iglesias decía que el hombre rico se discriminaba del hombre pobre, o la riqueza la marcaba el número de escalones que tenías que subir para subir al avión. O sea, cuanto más rico, menos escalones.
Claro. Tenías avión propio.
Exactamente.
Y no era muy alto,
claro. Entonces ahí no había escalera que subir.
Será entonces que los fingers nos han igualado.
Eso es.
Ya no hay escaleras.
No, ahora ya no. Ahora subir. Eso era del siglo pasado.
Ahora todo es un desastre. Bueno, Miquel, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias también por mantener viva la llama de Javier y por haber escrito este libro, que va a estar en contacto con todos los que le conocieron y todos aquellos que no le conocieron y que por cualquier circunstancia están interesados en estos lugares. Ya hemos dicho, el jueves en Barcelona, luego el viernes, el sábado en Donostia y luego en las otras citas que mencionaba Quique. Javier Ortiz, Talento y Oficio de un Periodista.
Por cierto, que después de estar leyendo todos los artículos estos días, me he dado cuenta que es una verdad como un piano lo de que Javier cada vez escribe mejor.
Exactamente. Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Miquel.
Venga, chao. Abur. Abur.